Ich habe noch keine. Buenas noches. ¿Escucha? Hoy día martes para miércoles. Veinticinco de Sivan, 5762 de junio, 4 de junio del 02. Nosotros decimos en el rezo de Shabbat en la mañana, en la Amidá, se agrega una parte. Primero decimos Maguen Abraham, Mejayá Metim, Ataka Dosh, y después se agrega una parte diferente. El rezo de Shabbat es diferente al rezo de todos los días. Decimos así, en sábado en la mañana, Ismach Moshe Bematenat Helko, Kievet Neman Karatalo. Ismach Moshe, que se alegre Moshe, Moshe Rabenu, con el regalo que le tocó, Matenat Helko, el regalo que le tocó a Moshe. Es como decir, un padre que le da, reparte regalos a sus hijos, a uno le da, por decir, un carro, a otro le da una propiedad, a otro le da un negocio, y viene uno y dice, te tienes que alegrar con la parte que te tocó porque es la mejor parte de todas. Que se alegre Moshe, se alegrará Moshe, Ismach Moshe, de Matenat Helko, el regalo que recibió Moisés, Moshe, del Creador, es el regalo más grande que puede recibir un ser humano sobre la tierra. Por lo tanto, que se alegre Moshe. Que se alegre Moshe con el regalo que le tocó. ¿Cuál es el regalo que Hashem le dio a Moshe? ¿Cuál es el regalo que estamos diciendo que Moshe se va a alegrar con ese regalo? Dice, continúa el resto y dice, Ki Eved Neeman Karatalo. Porque lo llamaste a él Eved Neeman. Eved Neeman. Ahora vamos a explicar qué quiere decir Eved Neeman. La persona en la vida, en la superación personal, puede obtener varios títulos. Aparte del título de doctor, o de psicólogo, o de ingeniero, o de arquitecto, o de administración de empresas, hay títulos que los pone el Creador. El Creador le da un título a la persona. Hay un título de tzadik, hay un título de hasid, hay varios títulos. ¿Cuál es el mejor título que puede obtener un ser humano sobre la tierra? El título más precioso es el que recibió Moshe. Que se alegre Moshe de Matenat Jerko, que se alegre Moshe con el título que le tocó. ¿Cuál es el título? Ki Eved Neeman Karatalo. Dios lo llamó a Moshe Eved Neeman. Eved Neeman quiere decir un siervo fiel. Ese es el mejor título. Ser un siervo fiel. Que Dios pueda testiguar, ese es un servidor fiel, es el título que recibió Moshe Rabenu y es el título, la receta para llegar a lo máximo que puede llegar un ser humano y obtener la alegría. Ismach Moshe, que se alegre Moshe con la parte que le tocó. ¿Cuál es la parte que le tocó? Y Eved Neeman Karatalo, porque siervo fiel fue llamado. Dios le dijo a Moshe, tú eres Eved Neeman. Y esto es lo que yo quiero analizar en la plática de hoy. Nosotros, si queremos obtener el título de Eved Neeman, de siervo fiel, una persona que es Eved Neeman, que es siervo fiel, todo lo demás viene solito. La parnasá, la alegría, el éxito en los negocios, el éxito familiar, éxito social, todo lo demás viene como consecuencia. Nada más que te den el título de Eved Neeman, siervo fiel. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos un poco a ese título? Yo no digo que nadie de nosotros procura, intenta siquiera llegar al nivel de Moshe Rabenu. No creo que alguien de nosotros esté capacitado, aunque estoy contradiciendo lo que dice Maimónides. Maimónides escribe en el libro Mishne Torah que una de las bases de los principios del judaísmo es el libre albedrío y explica Maimónides que es un fundamento básico de la Torá, que cada judío puede llegar a ser tan grande como Moshe Rabenu o tan bajo como Yarobam ben Nabat. Así dice Maimónides. Quiere decir que en potencia sí podemos llegar a ser como Moshe Rabenu, pero no vamos a irnos muy alto y muy lejos. ¿Cómo podemos acercarnos un poco a este título de Eved Neeman, que es un título que consecuentemente trae el éxito, la felicidad y la alegría? Eso lo vamos a desarrollar en la plática de hoy. Necesito que abran un poquito aquí. Se ha acalorado. Perdón. ¿Dónde encontramos en la Torá que Dios le puso a Moshe el título de Eved Neeman, siervo fiel? ¿Dónde lo encontramos? Hay que buscar en toda la Biblia dónde aparece ese apodo. Sabemos que Moshe Rabenu era un profeta. Locam Navíos, no hubo un profeta más grande que Moshe Rabenu. ¿Dónde está escrito en la Torá que Moshe fue un siervo fiel? Y ahí, en esa parte de la Torá, vamos a buscar el secreto, cómo la persona logra recibir este título. Esto lo encontramos en la perashá de la última semana que leímos, el sábado pasado, al final. La Torá dice así. La Torá cuenta la historia, una historia relativamente conocida, famosa, al final de la perashá. Vatedaber Miriam ve Aarón ve Moshe. Tenemos, ustedes saben que tenemos 10 cosas que hay que recordar todos los días. 10 cosas. Hay que recordar la salida de Egipto. Hay una lista de 10 cosas. Una de las cosas que tenemos que recordar diario, Zahor et asher asa Hashem lo queja le Miriam. Recuerda lo que sucedió a Miriam. Miriam era la hermana de Moshe. Lo que le sucedió en la trayectoria, en la salida de Egipto, en el camino a Eretz Israel, hubo un suceso con Miriam y hay mitzvah de recordarlo todos los días. ¿Qué le pasó a Miriam? Cuenta la Torá. Vatedaber Miriam ve Aarón ve Moshe. Miriam habló la Shonará. ¿Saben qué es la Shonará? ¿Qué es la Shonará? Es algo que no conocemos, ¿verdad? Qué raro. ¿Qué es la Shonará? La Shonará es más o menos lo que hablamos todo el día, ¿ok? Más o menos. La plática común. ¿Ok? Vatedaber Miriam ve Aarón. Miriam, para variar, una mujer. Para variar, ¿ok? Son las que más yetrara tienen de la sonará. Empezó a hablar mal de quién, de su hermano Moshe. ¿Y con quién estaba comentando el chisme? ¿Con quién? Con Aarón, con el otro hermano. Y a veces este Moshe, ¿de qué habló mal de Moshe? Alodot Aisha Kushita Sherlakah. Con relación al asunto de la mujer Kushita, la mujer hermosa que había tomado, Kisha Kushit Lakah, tenía una mujer muy bella, Siporá. Y se están hablando mal de él. ¿Qué están hablando mal de él? Porque Moshe, después de recibir la Torah, después de haber estado en el monte Sinai, cuando bajó, se separó de su mujer. Ya no vivía junto con ella. No se divorció de ella, pero ya no vivía junto con ella. ¿Por qué? Porque decía, yo tengo que estar preparado con pureza para poder estar con Dios en cualquier momento. A Hashem lo llamaba en cualquier momento. Y estando con la mujer, la persona tiene polución, tiene situación de impureza, tiene que meterse a la tevilá. Entonces no puede estar preparado en cualquier momento disponible para la presencia divina. Bayomerú, y dijeron, ¿cuál fue el chisme que dijeron entre Miriam y Aarón? Harakach de Moshe di Berashem, ¿qué se cree este Moshe? ¿Que acaso Dios nada más habló con él? Alogam banu di ber, también con nosotros habló Dios. Nosotros también escuchamos en Ar Sinai la presencia divina. Nosotros también somos profetas. ¿Quién es él? ¿Para qué se cree él? Para hacer ese tipo de conducta de separarse de su mujer. ¿Quién es él? Es muy creído este Moshe. Vaishma Hashem. ¿Y quién estaba escuchando este chisme? Dios. Dios escuchó el chisme. Vaish Moshe, dice la Torah, atestigua, Vaish Moshe, el hombre Moshe, Anav Meod, era el hombre más humilde, Nikol Adam Asher Altene Adama, de todas las personas que hay sobre la tierra. Están agarrando a la persona más humilde y acusándolo de soberbia. ¿Entendieron? Este es el contraste que pone la Torah. Está diciendo, ¿qué se cree ese Moshe? Se separó de su mujer, se cree muy grande. Nosotros también somos igual de la categoría que él. ¿Que él es más que otros? Y la Torah testigua. Estás hablando del hombre más humilde que hay sobre la tierra. Vayomer Hashem Pitom. De repente vino Dios, la presencia de Dios, a Moshe y a Aarón y a Miriam, a los tres. Y le dijo, métanse los tres al santuario, al Mishkan. Se metieron los tres al Mishkan. Vayered Hashem be'amud anan, estoy leyendo y traduciendo, bajó Dios con la columna de nube como acostumbraba bajar en el Mishkan, en el santuario. Vayamod petach ha'ohel. Y se paró la palabra de Dios en la puerta, afuera del santuario. Vayikra Aarón u Miriam. Es decir, estaban los tres adentro, Moshe, Aarón y Miriam, y Dios dijo que vengan a Aarón y Miriam, que pasen a la oficina del director. Vayeteusnem, y salieron los dos. Vayomer, y les dijo a Hashem, a Aarón y a Miriam, los que hablaron el chisme. Shimuna de Barai, escuchen bien lo que les voy a decir. Y miyene viajem, si es cierto que ustedes también son profetas, y yo les doy profecía, Hashem bamar'a el adetvada. Yo me presento a ustedes con visión. Bajaloma da verbo. Me presento en sueño. Todos los profetas profetizaban en sueño. Pero en cambio, Moshe, lojen abdi Moshe. No es igual mi siervo Moshe. Bekol beti, aquí está el título. Bekol beti ne'emanhu. En toda mi casa es fiel. Moshe es fiel. Es diferente a todos los profetas. Bekol beti. En toda mi casa, él es fiel. Pe el pe a da verbo, boca a boca hablo con él. Umar e, en vivo, velo vejidot, no vía satélite. En vivo hablo con él. Utmunat Hashem y Aviv, y él alcanza a ver la imagen de Hashem. Umadua lo yeretem le da ver de Abdil Moshe. ¿Cómo es que no tuvieron miedo de hablar de mi siervo Moshe? Así le reclama Hashem a Aarón y a Miriam. Vayijaraj Hashem, se enojó Hashem con ellos, vayelaj y se retiró. Si fue una reprensión, un reproche, y se retiró Dios enojado. El momento en que se retiró Hashem, de Anán, Sarme, Alaoel, se retiró la nube de la carpa, se volteó a Aarón y vio que Miriam estaba leprosa, como la nieve de la cabeza hasta los pies, llena de lepra, como castigo por haber hablado chisme de su hermano Moshe. Y acá fue que Moshe pidió refuah shlemá por ella y dijo, Baitak Moshe, Hashem Lemor, El Nar Refanalá, por favor, cúrala. Y aquí está, aquí hay varios aprendizajes que no me voy a detener ahora. Quiere decir que este título de siervo fiel, Eved Neeman, Ismach Moshe de Matenat Jerko, que se alegre Moshe con este título, ¿cuándo lo obtuvo Moshe Rabenu? ¿Cuándo? En el suceso. ¿Cuándo la Torah por primera vez lo llama siervo fiel? En el suceso que sucedió con Miriam, cuando Miriam habló chisme de su hermano. Entonces vamos a ver cuál es la relación, cuál es el mensaje que está escondido acá, que podemos aprender nosotros de... ¿Se puede abrir la ventana un poco? ¿O hace mucho frío? Estoy acalorado, perdón. ¿Cuál es el mensaje? Rabotai, tenemos que saber ¿cuál es la clave para poder llamarse siervo fiel? La clave para poder ser apreciado por el Creador, para ser querido por Él y ser protegido por Él. ¿Cuál es la clave? De todas las virtudes que existen en la vida, hay muchas virtudes. Hay una persona que es filántropo, es una virtud, ser bueno, ser generoso, hay muchas virtudes. La virtud mayor de todas las virtudes que pueden existir sobre la tierra es una. ¿Cuál es? Anav. Ve'aish Moshe Anav. Y el hombre Moshe era el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Vamos a decirlo en otro lenguaje para poder regresar al tema. De todos los defectos que puede tener un ser humano, no existe un defecto más detestable, más abominable que el orgullo. El rey Salomón escribe en Proverbios, Toavat Hashem kol geval lev. Toavat Hashem, ¿saben qué quiere decir la palabra Toavá? Toavá es una palabra que hasta da pena traducirla. Toavá quiere decir abominación, asco. Cuando a alguien le da asco de algo, dice, ay, a mí me taérense. Una cosa es que no me gusta una comida, y una cosa es que me da asco. Cuando me da asco, no lo puedo ni ver. Dice el rey Salomón en Proverbios, Toavat Hashem es asco de Dios, Kol Gevalev, toda persona que tiene orgullo en su corazón. Miren lo que está ni siquiera en su acción. Si diría que actúa con orgullo, uno dice, bueno, hay que actuar con humildad. No. Aquel que se siente en su corazón superior, a Dios le da asco. Y si a Dios le da asco, ¿saben qué quiere decir asco? Asco quiere decir que esa persona es apesta, es repelente. Y si apesta, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios cuando siente que apesta? Pues, ¿qué hace uno? Si uno siente, Barminan, olor feo, ¿qué hace? Pues, entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, que Dios esté contigo, que Dios te proteja. Dios quiere estar contigo, pero no puede. Es como una persona que huele feo. Y dice, oye, ¿por qué te alejas de mí? Tú eres mi amigo. Sí, soy tu amigo, te quiero mucho, pero no puedo estar parado al lado de ti. Shabbat Hashem, Kol Gevalev, Rabotai. Si supieran ustedes todo lo que yo pueda hablar, estoy hablando para mí, no para ustedes, todos tenemos que reponer. Si supieran ustedes, si pudiera yo describir lo que dicen los libros sobre la persona que tiene orgullo, no acabaría toda la noche y me seguiría todavía hablando. No hay algo más rechazable, más detestable, más reprobable, más negativo para la persona mismo que el tener orgullo. Por eso la persona necesita alejarse. La Gemara dice algo pele, masejes totá. Dice, toda persona que tiene orgullo, en el futuro, su cuerpo no se levanta en la resurrección. En afarón in ar. Cuando venga la época de la resurrección, todos estamos esperando, tejigata metín, van a levantar los muertos. Todos se van a levantar, menos la persona que tiene orgullo. Entonces, ¿quién se va a levantar? Ahorita vamos a explicar un poco el tema. Por eso digo, Moshe Rabenu obtuvo el título de Eved Neman, siervo fiel, ¿cuándo? Cuando la Torah pudo atestiguar de él. De Aish Moshe Anav Meod, el hombre Moshe es el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Entonces, ahí recibió el título, este es un siervo fiel. ¿Por qué? Porque una persona que tiene orgullo, una persona que busca honores, es imposible que sea un siervo fiel. Cada obra de bien que hace tiene un interés creado, un interés personal. ¿Cuál es el interés? No dinero, pero honor. Que me reconozcan, que me den un reconocimiento. Eso ya no es fiel. Fiel quiere decir que la persona hace el bien porque es el bien, sin ningún interés creado. El Jobat Alevavot, escrito por Rabenu Bajie, hace 700 años, él dice que toda persona que busca honores, que busca una posición en la sociedad, que me den mi lugar, que me den mi reconocimiento, dice el Jobat Alevavot, esta persona se considera Obed Avodah Zarah Beshituf. ¿Qué quiere decir? Es idólatra asociado. ¿Qué quiere decir idólatra asociado? Hay dos tipos de idólatras. Hay idólatras que creen en un muñeco. Creen que el mundo lo creó un muñeco. Es Meshmunim. Esos son, ok, están rematados de la cabeza. Eso es Avodah Zarah. Pero hay otra Avodah Zarah que creen en Dios, creen que existe un creador supremo y también creen en muñecos, también creen en figuras. No creen en ellas en forma exclusiva, sino como algo adicional. Existe Dios y existen fuerzas adicionales, que son la estrella, el sol, los muñecos. La mayoría de los goyim de hoy en día idólatras son de esta segunda categoría. Los nosrim, okay, los cristianos, se consideran Obed Avodah Zarah Beshituf. Ellos creen en un Dios que creó el mundo en 6 días, creen en la Biblia, pero también creen en un tache, y creen en un ser humano que dicen que ese ser humano es Dios. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Uno o dos? Uno es el Hijo de Dios, y la otra que es, ¿no? La Trinidad, la Cuarinidad. Están revueltos, ellos también están revueltos. Entonces, cuando alguien cree en algo fuera de Dios, eso se llama Obed Avodah Zarah, que hace idolatría Beshituf, asociado. Y si creen, por eso siempre decimos Shema Yisrael Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que hay Dios, todo el mundo cree que hay Dios, pero Hashem Echad. Echad quiere decir, no existe una fuerza en el mundo más que Dios. No hay nada. Ni el cliente, ni el maquilero, ni las yigires, ni los contactos sociales, nada, ninguna fuerza. Hay una sola fuerza en el mundo, Dios. El que cree en algo fuera, dice el Jobat Alevavot, la persona que tiene orgullo en su corazón, no puede ser un servidor fiel. Él sirve a dos. sirve al Creador y se sirve a sí mismo. ¿Por qué? Porque cada cosa que hace tiene doble intención. Una intención de hacer una misvá y otra intención de recibir honores. Nunca puede ser un siervo fiel. Moshe se consideraba siervo fiel desde el momento en que Dios pudo atestiguar de él, el hombre más humilde que hay sobre la tierra. La Gemara dice, Gadol Hanemar de Abraham Avinu Yoter mi David Amelech. Es más grande la categoría de Abraham Avinu que David Amelech. ¿Por qué? David Amelech, el rey David en Salmos dijo, Danohi Tolahat Velo Ish. Yo me siento un gusano. ¿Es humildad o no es humildad? Yo me siento como un gusano y no un hombre. No me siento un hombre, me siento un gusano. Es una categoría de humildad. Pero Abraham Avinu es más categoría. ¿Por qué? Porque el gusano, dentro de todo, es algo. Es un gusano de seda, fabrica la seda. Es, el gusano va, se mueve, come, hace. Abraham Avinu dijo, Ganohi afar vaese, yo soy polvo y ceniza. Esto es menos que gusano. El polvo ni se mueve, ni puede fabricar gusano de seda. Es un nivel mayor al nivel de David HaMelech. Pero la categoría de Moshe Rabenu es superior a la de David y a la de Abraham. Moshe Rabenu no dijo soy gusano y tampoco dijo soy polvo. El polvo también es algo. Polvo, ceniza, se puede hacer algo con el polvo. ¿Quién era? Moshe Rabenu en una situación en la Torah dijo Benachnu ma. ¿Y yo qué soy? ¿Qué? Es nada. Nada, ni polvo. Polvo también ya es algo, ya es un nivel. Ni polvo, nada. Esa categoría de humildad le acredita a la persona el título de Eved Neeman, siervo fiel. Y tenemos que saber, Rabotai, tenemos que saber que la lucha más importante del ser humano, es más, todos los problemas, o el 99% de los problemas que padece la humanidad, ya sea problemas físicos, ya sea problemas económicos, ya sea problemas sociales, son resultado directo de esta enfermedad llamada orgullo. El orgullo es contaminante. El orgullo es apestante. Hay un midrash que cuenta que Eliyahu Naví caminaba con un rabino, se llamaba Rabí Yoshua. Él tenía amistad con Rabí Yoshua ben Leví. Estaban caminando por la calle juntos. Eliyahu Naví, el ángel, Eliyahu Naví con este rabino en vida. Y vieron en la calle, había un animal muerto que olía, apestaba. Entonces pasaron por ahí y el jajam, Rabí Yoshua, se tapó la nariz, no soportaba el olor. Y le preguntó el Eliyahu Naví, ¿por qué te tapas la nariz? No, es que no, apesta. Le dije, mira cómo apesta. Le dijo Eliyahu, sí, pero fíjate qué dientes bonitos tiene este animal muerto. Mira qué dientes bonitos. Así cuenta el punto positivo. Después cuenta el Midrash que seguían caminando Eliyahu Naví con Rabí Yoshua. Y de lejos, de 200 metros de distancia, veían llegar a un hombre, un magnate, un multimillonario. Venía con sus escoltas, con su bastón, con orgullo, caminando, así con toda su presunción, ¿okay? Todo adornado de oro. De 200 metros de distancia, Eliyahu Naví se tapó la nariz. Y le preguntó el jajam, ¿qué pasa que le tapa la nariz? Dice, ese que viene allá huele peor que él. Rabotai, nosotros tenemos suerte que no tenemos sentido de olfato del orgullo. Si tuviéramos sensibilidad, la que tiene Eliyahu Naví en su olfato, no podríamos caminar por la calle, no podríamos estar por todas partes, teníamos que estar echando desodorante ambiental, ¿ok? Por cómo apesta el orgullo de la persona. Si supiera la persona qué feo huele uno mismo cuando es orgulloso, le daría vergüenza de cada vez que se enorgullece. Le daría vergüenza de oler tan mal. Y Eliyahu Naví, cuando viene un tour, todos dicen, oh, viene Eliyahu Naví, no vamos al tour, Eliyahu Naví, estamos felices. Sí, es verdad, Eliyahu Naví prometió que va a venir a todos los tours, pero si viene al tour y ve que huele feo, pues se va. No puede aguantar. Kimalajab y Esabelaj, Dios le manda a la persona ángeles para que lo protejan en sus caminos. Así dice la Torah. Cada mañana cuando la persona se levanta, Dios le toma, aquí van dos guaruras, dos escoltas, dos ángeles, para que te cuiden en todos tus caminos. De tu casa al negocio, del negocio al cliente, del cliente al proveedor, la mujer al súper, al boliche, a donde vayas tienes dos ángeles que te cuidan, ¿okay? Pero si tú vas, sales a la calle y caminas así, y mírenme quién aquí estoy, miren mi BM, miren mi esto, los ángeles no pueden estar, ¿por qué? Cada vez se van alejando más. Nada más que sepan una cosa, Que sepamos una cosa, todos, yo también me incluyo. Cuanto más orgullo tenemos adentro, más lejos apesta nuestro olor y más distante está Dios y los ángeles que nos pueden proteger. Y por eso tenemos tantos problemas. La gente a veces se queja. ¿Por qué Dios está tan lejos de mí? ¿Por qué siento que no me acompaña? ¿Por qué me dicen mucho alamá, pero no siento el alamá? Me lo dicen, me bendicen. ¿Por qué? Dios quiere estar contigo, te adora, te quiere. Pero no puede. Aunque quiera, no puede. La Gemara dice, el Talmud, una persona orgullosa, Hashem dice, en ani behu yeholim ladur baolam. Él y yo no cabemos en el mundo. ¿Qué pasa si Dios no cabe con esa persona? Ni modo que Dios caiga a un lado. ¿Se puede hacer Dios a un lado? Pues, ¿quién se tiene que hacer a un lado? No cabe, no hay lugar para los dos. Tenemos que saber, esto es un punto básico. Si queremos acercarnos a recibir el título de siervo fiel, si queremos tener la protección divina al lado de nosotros, tenemos que empezar a combatir esa enfermedad, esa epidemia que se llama orgullo. ¿Okay? Y la pregunta que ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y cómo la persona puede combatir esta enfermedad? Es muy difícil, muy difícil. La verdad, cuando uno se pone a pensar, pues ¿quién no tiene orgullo? Todos somos orgullosos. Y si todos somos orgullosos, todos apestamos. O perdón por la expresión. Y si todos apestamos, Dios no puede estar con nosotros. Entonces ya, ¿qué hacemos? Ya como que a veces le agarra uno Yehush. Dice, entonces ya, no hay chance. Moshe Rabenu, ¿cuántos hubo? Uno. ¿Qué podemos hacer? Vamos a dar a Zat Hashem una respuesta a esta pregunta. ¿Ok? Una respuesta. Pero antes de dar la respuesta, ¿cómo se logra combatir el orgullo y acercarse? Yo no digo combatirlo de raíz, pero ir acercándose cada vez más, que cada vez huelamos un poco mejor. Una persona que huele muy feo, ahora huele un poco menos feo. Luego un poco menos, no necesariamente. Hasta empezar a oler perfumado. Que los malajín, los ángeles, se acerquen a nosotros. Hay un pasú que dice en el profeta, la Haftarah de Shabbat y los jueves. Ko amar Hashem, así dijo Dios. Hashamayim kis'i. En el cielo es mi trono. Mi trono está en el cielo. De Aaret, Adom Raglai. Y en la tierra apoyo mis pies. Es como uno que se sienta en un trono y tiene un lugar. El cielo es mi trono y la tierra es donde apoyo mis pies. Es de Bait Asher Tibnuli. ¿Qué casa ustedes pueden construir para mí? ¿Alguien puede construir una casa para Dios? Si Dios, su trono, todo el cielo es su silla. Su silla, el tamaño de la silla de Dios, del trono, es todo el cielo. ¿Ok? Y el tamaño de todo el globo terráqueo es donde apoya sus pies. Ahora hazle una casa para Dios, a ver, hazle un kniz. ¿Cómo va a caber ahí? Así dice Dios. Es de Bait Asher Tibnuli. Ustedes me pueden hacer una casa. Es de Macom en Ofati. Ustedes me pueden dar un lugar para que yo more. ¿Dónde voy a morar? Si solamente mi trono es del tamaño del cielo y el posapiés mío es del tamaño de la tierra. A ver, hazme un kniz. Dice, entonces, ¿cuál es el mensaje? Sigue diciendo el profeta. Del Deavit, así dijo Dios. Te voy a decir, ¿dónde quepo yo? Te voy a decir en qué lugar puedo caber. ¿Dónde? El aní, un jerúa de Jared al Devarí. Una persona humilde y modesto. Ahí sí que. En cualquier kibitz, cualquier palacio que me construyas, no quepo. ¿Por qué? Porque si el cielo es mi trono y la tierra. Pero si hay una persona que logró la humildad, ahí sí puedo reposar. Ahí sí puedo estar con él. Esto es. El beneficio. ¿Cómo se puede comprobar? ¿Cómo una persona puede saber si es orgulloso o si es humilde? Porque hay muchos de nosotros que nos creemos humildes y nos orgullecemos con nuestra humildad. Ya viste qué humilde que soy. Soy de las personas más humildes de la colonia. Como aquel papá que le dijo a su hijo, te dije 1,000,000 de veces que no exageres. Soy la persona más humilde de la colonia. Así dice un jajam, que él se admira mucho de Moshe Rabenu, porque Moshe Rabenu escribió toda la Torah. Y él también escribió que el hombre Moshe era el hombre más humilde de la tierra, y aún después de escribir eso siguió siendo humilde. Porque una persona dice, ya que me dieron el título de Omid, cuentan que una vez un papá mandó a su hijo a estudiar a la yeshiva. A una yeshiva por muchos años, 6, 7 años estudió en yeshiva y excelencia de superación en sus estudios. Llegó a ser un gran tamiz jajam el muchacho. Cuando regresó a México, al país de origen para buscar novia, para casarse, el papá le presentó una muchacha, Betmen, familia de quién, esta familia. Dice, esta me presentas a mí, yo que estudié 7 años en yeshiva y que sé esto, ¿me presentas a esta? Bueno, descartada. Le presentan a otra muchacha, ¿esa? ¡Menos! Esa ni siquiera tiene ira chamay. No tiene ni siquiera buenos modales. O que la otra por lo menos tenía billet. Y así le van presentando una y otra y otra. Al final, toda la colonia, ninguna le queda. Todas le quedan chicas. No le quedan. Esta para mí, esta. El papá no sabía qué hacer. Dice, mandé a mi hijo a estudiar 7 años a la yeshiva. Le enseñaron mucha Torah. Pero no le enseñaron la cualidad del que recibió la Torah. Moshe kibel Torah mi Sinai. La Torah se entregó en el monte más bajo y en el hombre más humilde. No le enseñaron humildad. ¿Qué hizo el papá? Dijo, lo voy a mandar a otra yeshiva. Hay una yeshiva especial, Novardo, que se llama, que en esa yeshiva se dedicaban a educar a los jóvenes a ser humildes. Era su especialidad de esa yeshiva. ¿Okay? No enseñaban tanta Torah, sino le enseñaban la humildad. Lo mandó un año a esa yeshiva y todo el tiempo machacando humildad. Les hacían terapias de humildad, ejercicios. Hacían que los ofendan y que se queden callados. Todo tipo de ejercicios. Para la humildad, ya después de un año, dijo Jajam, ya este muchacho, este joven ya es humilde, le dio el título de Anab, humilde, y lo mandó de nuevo a México otra vez. Llega otra vez a la casa, después de un año, y el papá le vuelve a ofrecer a este muchacho las mismas propuestas del año pasado. Le dice, mira, ¿qué te parece esta muchacha? Dice, papá, no te entiendo. Si el año pasado que no tenía el título de humilde la rechacé, ahora que soy humilde, con más razón no me queda esta mujer. Ahora ya tengo doble título. La persona a veces se cree humilde y se orgullece con su humildad. Y si ya ves qué humilde que soy. ¿Cómo puede la persona saber si de veras en qué nivel de orgullo y de humildad está? ¿Cuál es el barómetro? Esto lo descubrí, gracias a Dios, en Sebolam, por primera vez en mi vida, el Shabbat que pasó, cuando volví a estudiar otra vez esta perashá, en un comentarista de la Torá, que se llama Jonathan ben Uziel. Jonathan ben Uziel era un traductor de la Biblia, la tradujo al arameo hace 2000 años de la época. Era el alumno de Hillel HaZaken, el alumno mayor, superior de Hillel HaZaken, un gran rabino de la época talmúdica. Él tradujo toda la Biblia al arameo y agregó frases claves. Ahí vale la pena leerlo porque de repente encuentra unos secretos. Yo tengo ya 2, 3 años que cada Shabbat acostumbro a leer toda la perashá con la traducción de Jonathan ben Uziel, ¿okay? Y cada vez descubro cosas nuevas que no las descubrí el año pasado, porque no siempre puedo detectar todas las novedades. Esta vez captaron mis ojos un mensaje poderosísimo. ¿Cómo la persona puede saber? No voy a decir cuál es la definición de humildad, sino cuál es el medidor, cuál es el barómetro para saber si eres humilde o eres orgulloso. Dice el Targum así: ¿en qué parte la Torá menciona que Moshe era humilde? Yo diría, si Dios le quiere dar el título de humilde, lo tenía que haber puesto antes de recibir la Torá. Cuando Moshe Rabbeinu recibió la Torá, te diga, Dios escogió a este hombre para entregarle la Torá porque es el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Así diría yo. No, ahí no lo dice. ¿En qué parte dice la Torá que Moshe era el hombre más humilde? Gaish Moshe Anav Meot. Cuando fue la historia del chisme de su hermana, cuando Miriam habló la Shara, dice el Targum así, el Targum, la traducción de Natán Uziel. Daish Moshe Anav Meot. El hombre Moshe era más humilde de todas las personas que hay sobre la tierra. Y aumenta una frase. Velo hash le milaihu. ¿Qué quiere decir en arameo? Y no hacía caso a lo que hablaban de él. Punto. Ahí está la clave. ¿Cuál es el medidor para saber tu nivel de humildad? ¿Cuál es el medidor? ¿Cuál es el barómetro para saber tu nivel de humildad? Es cómo actúas, cómo te sientes, no cómo actúas, cómo te sientes cuando escuchas que hablan mal de ti. Moshe Rabenu, Anav Meod, el hombre más humilde que había sobre la tierra, ¿saben cuándo le dieron ese título? Cuando su propia hermana está hablando mal de él y a él no le mueve nada. No le mueve nada. No le afecta nada. No solamente que no reacciona y no actúa y no se enoja. No dice, déjense de hablar de mí. No, ni siquiera le mueve. Esto es, aquí está el medidor, el barómetro. Si tú quieres saber en qué nivel te encuentras de humildad, es cómo tomas lo que habla la gente de ti. Punto. El Jobat HaLevavot escribe que el nivel más máximo que tiene que buscar el ser humano es Midat HaIshtavut, así le llama él en hebreo. ¿Qué quiere decir Ishtavut? Ishtavut quiere decir, traducido literalmente al español, ecuanimidad. ¿Qué quiere decir una persona ecuánime? Una persona ecuánime quiere decir que ecuánime quiere decir que es igualito para él. Si lo están alabando o lo están ofendiendo. Igualito. Si lo alaban, no se ensalza. Y si lo ofenden, no se siente humillado. Y que igual, yo sé mis defectos, yo sé mis virtudes. Y lo que me digan que soy muy bueno no me hace sentir de más. Y lo que me digan que soy muy malo no me hace sentir de menos. Esto es Ve'ahish Moshe Anav Meod. ¿Cuándo le dieron el título a Moshe de Anav Meod? Cuando pasó esta prueba que su propia hermana está difamándolo y hablando mentira. Dios atestigua que es mentira lo que está hablando su hermana de él. Y Moshe era para que se enoje. Oye, no es justo que tú estés hablando de mí. Tú, mi hermana, mi propia hermana, hablando de mí. Nada. Para Moshe, nada. No le afectó ni siquiera por dentro. Ese es el nivel más alto que puede existir en humildad, y ese es el medidor para saber. Lamentablemente hoy en día todos los problemas que tenemos es, yo soy una persona muy humilde, pero no voy a dejar que me pise. Una cosa es ser humilde y una cosa es que te pise, ¿verdad? ¿No? Pues para que sepas, no es una cosa, pues es exactamente lo mismo. Nosotros decimos en el Tatefilá en la mañana, en Shachrit, en la Amidot, al final de la Amidá, todos los días. Elokai, al final de todo el resto, Elokai, Dios mío. Netzor leshonimera, cuida mi lengua de hablar mal. Betiftotai mi daberna, mis labios de hablar engaño. Belinkalelai nafshit idom. Y aquellas personas que me insultan, ¿qué? Nafshit, no, le estamos pidiendo a Dios, ayúdame, que aquellas personas que me insultan, nafshit, mi alma, Sidom, ¿qué es Sidom? Mi alma que se quede callada, no mi boca. Hay mucha gente que sabe callar con su boca, pero por dentro están. ¿Ok? Ayúdame a poder quedarme callado por dentro. Ese es Moshe Rabenu. A estar ecuánime ante las ofensas. Linkalelai nafshi tidom. Venafshi keafar la koltie. Y mi alma que sea como polvo, como tierra para todo. ¿Qué es tierra? ¿Qué hace la tierra? Písenme. Después pedimos otras cosas. Petaj vive tras teja. Abre mi corazón en tu Torah. Dejaré mi dejó la camima al aire ra. Y todos aquellos que me quieran hacer daño. Daño. Que me quieran hacer daño. Asaltar, robar. Hacer algún daño. Me herá muy pronto a hacer a Satán. Cancela sus ideas. De calquel maxotán y desbarata sus pensamientos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está escrito acá? La clave para desbaratar los pensamientos de los enemigos es nafshi que afar la koltie, como polvo. ¿Saben qué es polvo? A veces la persona dice, okay, yo acepto que me ofendan, que me insulten, todo, cualquier, pero, de cualquier persona, pero esta persona que tantos favores le hizo, esta persona que tanto recibió de mí, eso sí no lo puedo tolerar, eso es una injusticia, ese sí no puedo soportar. Lo demás no me interesa lo que dice la gente es lo de menos. Pero esa persona toda la vida yo lo ayudé, yo le hice. ¿Por qué decimos mi alma que sea como la tierra? Ustedes saben que todo lo que comemos nosotros, lo que nos nutrimos, ¿de dónde viene? De la tierra. La tierra nos da el trigo nos da el pan, los pasteles, los chicharrones, la cerveza, todo lo que el cereal, las verduras, la fruta, toda la carne, el animal también sale de la tierra. Todo lo que tenemos, lo que comemos, lo que nos nutrimos es de la tierra. ¿Qué hacemos? Sembramos la tierra, la cosechamos, la disfrutamos y luego la pisamos. ¿Y qué hace la tierra jazita? Al próximo año vuelve a darte fruta otra vez. Eso quiere decir ayúdame a ser como la tierra. Ayúdame a ser una persona que produce todo el tiempo, y la misma gente que consume y que se beneficia lo pisa y vuelve a darle. Es un nivel muy alto. Ayúdame. ¿Sabes por qué? Ayúdame. Porque si llego a ese nivel, todos los enemigos se alejan de mí. Cola camina al aire, a todo el que me quiera hacer daño, me hará hacer a Satán. Si supiera la persona, vale la pena. Lo que le estoy hablando ahora no es tanto religión, sino es business. Business. Si supiera la persona qué beneficio tiene uno mismo cuando se queda callado a una ofensa. ¿Qué beneficio se beneficia? ¿Cuántas visitas al hospital se ahorran? ¿Cuántas broncas con maquileros? Cuando la persona sabe callar. Si supieran ustedes, y hay veces, a mí me ha pasado y a otras personas también que me han comentado, Hashem, Dios le demuestra a la persona de inmediato el resultado del quedarse callado, el resultado beneficioso, el beneficio. A veces, muchas veces, y muchas veces. Pruébenlo, y lo van a ver. Inmediatamente después, yo cada vez que tengo una ofensa, que alguien me ofende, me cuentan, fulano está hablando mal de ti, diciendo ta, 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 ok, digo, ahora viene una veraja muy grande. Dios me tiene preparada una muy buena. Me voy a quedar callado. Me voy a aguantar. Me va a quedar por dentro y por fuera. Y luego, muchas veces lo he visto luego, y a veces lo vi después de una semana, dos semanas, tres semanas. Prueben, esto es business, esto es negocio. Sabotaje, ustedes pueden preguntar, ok, ya nos convencimos de que vale la pena procurar esta virtud que se llama humildad. Vale la pena empezar a combatir esta enfermedad que se llama orgullo. Ya nos convencimos. El orgullo apesta. El orgullo aleja a Dios. Aleja a los ángeles. Aleja a Yahweh Naví. La humildad aleja los problemas. Ya aprendí. Ya lo entendí. Ya me convencí. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Dimos un tip. Uno de los tips que dimos es, pero eso es como un medidor. ¿Cómo reaccionas a las ofensas? También es un ejercicio, es una terapia. Cada vez que la persona tiene esta situación, esta circunstancia, hay un libro que se llama Jidá. El Jidá escribe, si supieras qué beneficio tienes cada vez que te ofenden y te quedas callado, le pedirías a Dios todas las mañanas, por favor, Hashem, mándame una. Una al día, por lo menos. ¿Por qué? ¿Por qué mi compañero tiene la dicha de que lo ofenden y yo no? Si supieras qué negocio es. Sin embargo, uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo yo? Yo quiero empezar a partir de hoy. Quiero empezar a superarme en este aspecto. Les voy a decir, Rabotai, algo revolucionario. Revolucionario para muchas personas les ha cambiado la vida. Ustedes saben que una de las tareas más difíciles que existen sobre la tierra es hoy en día, llevar un buen matrimonio. Es un arte. Es más fácil construir 500 edificios que un hogar. Es más fácil manejar 5.000 secretarias que una mujer. Es real, es realidad. Yo conozco hombres que son en sus negocios reyes, dictadores. Ah, orden por acá, orden por allá. Todos tiemblan. Cuando él entra, todos tiemblan. Y cuando llega a su casa, él está así. A ver qué va a decir una. ¿Pero qué pasó? Este es un león. Así, corderito en su casa. ¿Okay? Llevar un buen matrimonio es un arte. Es un arte. ¿Okay? Y una de las cosas más complicadas que existen sobre la tierra es la vida matrimonial. Es la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque hombre y mujer son dos polos opuestos. Dice la mujer el sexo opuesto. No dicen, son dos polos, son dos maneras de pensar, dos maneras de sentir, dos maneras. La mujer se fija, cuando traen un regalo, la mujer se fija en el monio. Mira qué bonito monio, mira qué bonita bolsa. Y el hombre dice, a ver, ábrelo, a ver qué hay adentro. ¿Okay? El hombre se fija, tajlis, ¿cuánto vale lo que me regalaron? Y la mujer dice, no, mira la envoltura y mira eso. Es otra, todo, el hombre es inteligente, y la mujer puros sentimientos. Es otro sistema. ¿Cómo? Yo quiero decirles una cosa, Rabotai. Si no fuera porque tengo fe en Dios, yo creo que la tontería más grande que puede hacer un ser humano sobre la tierra es casarse. La idiotez más grande. ¿Por qué? Porque una persona está libre, tranquilo, va a la hora que quiere, llega a la hora que quiere, nadie le dice nada, nadie llama atención. De repente se casa, tiene un patrón encima. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué viniste ahora? ¿Por qué no viniste? No me hablaste, sí me hablaste. ¡Ya, Roje, déjame vivir! ¡No dejan vivir! Entonces uno me dijo, no, lo que pasa es que uno se tiene que casar para traer hijos. ¿Para traer hijos? La receta para traer menos hijos es casar. Si no te casas, puedes traer un hijo por noche. Mínimo, puedes traer dos años. Pero uno por noche, la persona puede traer 365 hijos al año. Por 10 años, 3.000, imagínense ustedes en 20 años de producción o 30, 10.000 hijos. Si Dios quisiera que los hombres traigan hijos, diría, misma de no casarse. ¿Para qué? Para traer más hijos. Porque cuando te casas, espérate, que acabe la carrera ella, que acabes la carrera tú, que tengas tu negocio, que ahora no puedes. Ok, y luego cuando ya, ahora, porque tiene un programado un viaje a Europa con los amigos, no va a estar gorda en el viaje. Y así es, hasta que la convences 4 o 5 años a traer un bebé. Ya trajo un bebé, ahora, a convencer al otro, otros 4 o 5 años. La receta para no traer hijos es casar. Si Dios quisiera que traigamos hijos, que no nos casen. Entonces, ¿para qué de casa? ¿Para qué? ¿Para qué cometes? Y muchas personas no saben la respuesta, no saben. Yo le he preguntado a novios que tienen fecha de boda. Dime, ¿para qué te casas? No saben. Es que mis amigos ya se casaron. Tus amigos están locos. ¿Tú también tienes que estar loco? ¿Qué quiere, que me quede soltero toda la vida? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y una vez un novio, Jacito, un muchacho que se casaba el sábado en la noche, pobrecito, cayó a mis manos el viernes, porque vino a la tevilá, faltaban, dije, yo pago la cancelación de la boda, hasta que no sepas para qué te casas. Entonces me dijo, yo me caso para ser feliz. Y dije, para ser feliz, ya estás quebrado. De que ya te aviso y te lo garantizo que no lo vas a hacer. No vas a ser feliz. Entonces, ¿para qué se casa? La gente no sabe. La gente no sabe a qué va el matrimonio. No saben. Hay una señora en Monte Sinai que cuando está leyendo la Ketubá, hay una señora viejita, cuando leen la Ketubá, ¿saben qué es la Ketubá? ¿Qué es la Ketubá? Es un compromiso de hombre hacia mujer. ¿Qué dice el hombre? Trabajaré para ti, te protegeré. Hay una señora que grita, ¡mentira! ¡No es cierto! ¡No lo va a hacer! ¡No lo va a hacer! ¿Ok? La mujer, por su parte, le prometió serle fiel, sinceridad. ¡Mentira! ¡No lo va a hacer! Yo no soy tan extrema como esa señora. Yo me paro en la jupá y, sinceramente, estoy parado escuchando al jajam, leyendo. Digo, amén, amén, ojalá, ojalá. Dios quiere, ojalá. Y lo están diciendo ante el Sefer Torah. Mejor que no lo digan, ya que no hagan bodas en el CNI. Es un juramento ante el Sefer Torah. Cada vez que el hombre le falla a su mujer en afecto y sinceridad, está fallando un juramento que hizo ante el Sefer. ¿Qué es esto? ¿Para qué complicar las cosas? ¿Para qué dejen todo como está? Solteros por un lado, solteras por otra. Cuando quieran embarazar, que embaracen y que sigan. Hay una nueva teoría ahorita en el mundo de los goyim que están pensando un nuevo sistema para llevar matrimonio. Se casan y viven en dos apartamentos. Y se encuentran bajo común acuerdo. Sí, es un sistema nuevo de matrimonio. Lo leí en una revista en Chile cuando viajaba un vuelo de Chile a México. Y que está funcionando muy bien. Para que no haya problemas de matrimonio, se casan. Y después de la boda, él tiene su departamento, ella tiene su departamento. Y cuando quieren, se ponen de acuerdo. Cuando está de mal humor, ¿para qué el marido que la vea de mal humor? Nada más que la vean cuando están de buena. La otra tiene una receta mejor. Vivan en el mismo departamento, en dos camas. 12 días. Separados y 18 juntos. Y cuando la gente dice, ¡ay, qué religión tan difícil! Pues miren a los que llegaron los otros mesnunim. Por no querer dos camas, se fueron a dos departamentos. Está más fácil dos camas. Créanme lo que es más fácil dos camas. Más fácil. Ya que estás de buen humor en la misma cama, ya que estás de mal humor, dos camas, no los departamentos. No te ejeres. Rabotay, vuelvo a preguntar, ¿para qué la gente se casa? ¿Para qué? Y el que no sabe para qué, que se divorcie. Yo me encargo. O que investigue, ¿para qué está casado? Se me da pena. Me dijo uno, es que voy a una fiesta solo. Me van a ver. Para hacer una compañía para fiesta. Sería más elegante llegar a cada fiesta con otra. ¿Sí? Para no siempre con la misma, para que no esté aburrido. Hoy a ver con quién llegas hoy. Hoy llegué con esta, mañana llego con la otra. No, casado siempre con la misma. ¿Qué es esto? Rabotai, Yo encontré la respuesta hace unos años y se la dije a varios rabanín y me dijeron que es un concepto revolucionario del matrimonio. Gente que estudia Torah que no se han percatado de este secreto tan grande que está escondido en la Torah. Cuando quise yo analizar para qué me caso, para qué estoy casado, porque lo analicé después de casado, para qué estoy casado, yo me casé igual que todos. ¿Por qué? Por moda, porque me voy a quedar soltero, mis amigos ya están todos casados. Yo lo sabía, pero después cuando empecé a estudiar, dije, no, es una complicación muy grande. Yo pensé que casarse era padre, así todo. Sí, la boda sí es bonita y todo, pero después las broncas. Cuando empecé a investigar, ¿para qué? Me puse a estudiar el primer matrimonio de la historia. Y ahí encontré la respuesta para qué existe el matrimonio. Dice Dios cuando creó el mundo, cada cosa que Dios creaba, decía, qué bueno, creó la luz, qué bueno. Creó el sol, qué bueno. Creó la luna, qué bueno. Creó los vegetales, qué bueno. Creó los peces, qué bueno. Creó los animales, qué bueno. Todo, qué bueno. Una sola cosa Dios creó y dijo lo todo. Esto que hice no es bueno. Esto me falló. ¿Qué? Dice en Génesis, Vayomer Elohim, y dijo el Todopoderoso, lo tov heyota Adam levadó. No es bueno que Adán esté solo. Estelo Ezer Kenegdo. Le voy a hacer una ayuda frente a él. Le voy a hacer una ayuda frente a él. Ezer Kenegdo. Y cuando yo estudié esto en la Biblia dije, aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Aquí tiene que estar escrito para que uno se casa. Dice Dios, no es bueno que Adán esté solo. Entonces yo me pregunté, ¿por qué no es bueno? Es excelente. ¿Por qué no explica? Dice, no es bueno. Dijo Dios, no es bueno. Entonces, como la Biblia no explica por qué no es bueno, me fui a los comentaristas de la Biblia. ¿Quién es el comentarista número uno de la Torah? Rashi. Rashi es el número uno. Rashi estuvo hace 800 años en Francia. Comentarista número uno. Dice Rashi, Loto, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Escuchen, aquí está la respuesta para qué existen los matrimonios. Dijo Dios, no es bueno que Adán esté solo, porque yo soy único en los cielos y Adán es único en la tierra. Si va a estar solo, ¿se va a creer Dios? ¿Va a ser competencia? ¿Se va a creer Dios? ¿Le tengo que hacer una mujer para que lo ponga en su lugar y que le demuestre que no es Dios? Cada hombre, por eso dice Shulchan Aruch dice que aunque sea que una persona es mayor de edad y ya no puede procrear, ya tuvo 3-4 matrimonios, que no esté solo. Si tiene 60, 70 años, que no viva solo. Y así empieza el Shulchan Aruch cuando habla de matrimonio. Loto beyota Adam levadó. ¿Por qué loto? Cada hombre corre el peligro de creerse Dios. Y todos, muchos hombres nos creemos Dios. Sí, de solteros, los muchachos son dioses del Dios de la carretera, Dios de la discoteca, Dios de... Él mueve y deshace y hace, ¿ok? Y eso es, ¿qué es eso? Cuando una persona se cree Dios, dice Dios, no cabemos en el mundo. Apesta, no hay lugar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ni modo que lo voy a matar. No lo puedo matar tampoco, porque si no voy a matar a todo el mundo y no va a haber mundo. Entonces, claro, dijo Dios, hay una solución muy fácil. Aquí está el ser humano, ponle una mujer. Estelo Ezer, le voy a hacer una ayuda, Kenegdo. ¿Qué quiere decir Kenegdo? Frente a él. Kenegdo en hebreo también quiere decir que lo enfrente a él. Frente a él, que lo enfrente a él. Que sea el sexo opuesto. Y Baruch Hashem, a cada hombre Dios le manda una mujer que le sabe tocar donde más le duele. Exacto, así es increíble. Pero alguno dice, yo estoy dispuesto a soportar cualquier mujer menos esta. Esta no es, esta es muy especial, la otra. No es muy especial, es especial, hecha a tu medida. Está hecha para exactamente para ponerte en tu lugar. Si supieran las parejas, si supieran los... Es un poco peligroso que las mujeres escuchen esto, porque de por sí ya lo hacen. Y si lo escucharon en la conferencia, ahora van a decir, bisba, ok. Pero ni modo, Rabotai, que sepamos. Que sepa tanto la mujer, hoy en día hay mujeres que también corren el peligro de sentirse diosas. ¿Ok? También con el, antes no era así. Antes por naturaleza la mujer era humilde y el hombre corría el peligro de sentirse Dios. Y todo el matrimonio era para bajarle orgullo al hombre. Ahora que hay mujeres, quizá que se sienten, quizá son reencarnaciones de emperadores, de Napoleón Bonaparte o de Alejandro Magno, no sé de quién, ¿ok? Que se sienten muy poderosas, necesitan un hombre que la ponga en su lugar. La mujer tiene, es que es algo increíble lo que es el sexo opuesto. Uno le dice a su esposa, hazme un café. Y dice, ¿no quieres mejor un té? Y te pide un café. Dame investigar, hazme un café. La secretaria es como, café, café, té, té. No, la mujer es un café, te ofrece otra cosa. ¿Ok? Eso es algo, algo pele. Mi maestro me contó que una vez llegó su mujer y le dijo, vamos a hacer un librero para el comedor de la casa. Recién casados, 12 años de casados, un librero para poner los libros. Le trajo 3 muestras de formaica. Su mujer, mi maestro, no es. Le trajo 3 muestras, una café, una verde, una blanca. Dijo, ¿cuál te gusta más? Para que no hagas agricultura, que no vayas al centro a checar los colores. Aquí te traigo las muestras, ¿cuál te gusta más? El jaján le dijo, no era jaján, era recién casado, estaba en carrera de jaján. Le dijo el jaján, el café se ve bonito. Viene y dice, pero el verde se ve mejor. Y el jaján por dentro pensó, dice, si vas a hacer lo que tú quieres, ¿para qué me preguntas? Parece a propósito, ven, a ver, ¿qué te gusta más? ¿Esto, esto? Y al final hace el otro. ¿Qué? Le dijo, ¿está bien? Verde, verde, haz verde. Mandó a hacer el verde. Después de un mes llega el carpintero a armar el mueble, lo está armando, y la mujer está para eso. La verdad, se veía mejor el café. Me dijo mi jaján, ¿qué te antoja en ese momento decirle? ¿Ya ves? Para que aprendas, para que sepas, para que... Ahí está la terapia, aguántate, nada, ni una palabra. Le dijo el jaján a su mujer, es el verde también está bonito, está bonito. Punto, se acabó. Ahí está la terapia, ahí está el ejercicio. Es que es increíble, increíble. A veces pasa, no sé, a veces, muchas veces, la mujer se pone un vestido y el marido le dice, está muy bonito, ya no se lo voy a poner. Y a veces se pone la mujer un vestido y el marido con mucha sutileza le dice, no está tan agradable. Diario se lo pone. ¿Qué es cierto? Y le preguntas, ¿no te dije que no me gustó? Es que no me di cuenta, se me olvidó. No está en sí, no está en sí. Es el ejercicio. El ejercicio, si supieran los hombres de veras, la mujer cumple con su deber. Yo cuando voy a los seminarios, cuando viajo al extranjero, trato de llevar a mi mujer conmigo. ¿Por qué? Porque voy a los seminarios y de veras, mashallah, empieza la conferencia, la primera, son 9 conferencias de un fin de semana. Al principio están todos escépticos, gente alejadísima, que comen salir en Kipur, hay de ese tipo de gente, total. Y empieza, la gente está escéptica y va emprendiendo. Después de la segunda, tercera conferencia, ya la gente parece que está casi bailando en el este. Y cuando acabo, aplausos, ¿cómo se siente uno? Cuando lo aplauden después de 2 horas de conferencia. ¡Ah! Sabrosísimo, ¿no? Sabrosísimo, pues Dios se escapa. ¿No dijimos que cuando Dios no soporta el orgullo? ¿Ok? Llego a la recámara con mi mujer, me pasó una vez en Río, yo, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste lo? Y dije, Baruch Hashem ya cumplió. Cumplió con su función, me bajó. Y a veces, al principio me enojaba, le decía, ¿por qué no me das ánimos? ¿Por qué no me dices qué bonito hablaste? ¿Qué bonito? No, la función de ella es poner en su... Y dice, Baruch Hashem, si el hombre supiera esto, ya no se ofendería de nada. Está cumpliendo con su misión. Moray Bravotay, están escuchando qué grandeza, con qué grandeza Dios creó al ser humano. El hombre, si queremos concluir y cerrar esta conferencia, lo más contraproducente, lo más destructivo para el ser humano es el orgullo. Y no existe un ser humano que no lo tenga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios con su sabiduría dijo, te voy a dar la solución. Vida conyugal. Ahí está la terapia. Es terapia constante. Constante. Si nosotros podemos tomar esto, una vez cuando estaba en Río de Janeiro dando un seminario hace 2 años, y dije esta conferencia, la dije ante hombres, solamente hombres, porque no me gusta que las mujeres lo escuchen. Se levantó un señor, el presidente de la comunidad, un señor de 80 años, y me dijo, primero que todo, rabino, quiero aprobar sus palabras y decirle que también mi mujer lo cumple muy bien. Así me dijo. Dice, yo soy un hombre, soy orador, soy presidente de comunidad, y a veces voy y llego a la recámara igualito, me dijo, ¿por qué dijiste eso? Porque dijiste, ya, Baruch, gracias, que ya lo entendí. Dice, pero quiero agregar algo más. Me dijo el señor, el presidente de la comunidad, Me gustó mucho su aclaración. Para mí, me dio una satisfacción muy grande lo que dijo. Dice así. Dice, Rabino, en este momento que usted está dando esta explicación, puedo responder a una pregunta que tuve toda mi vida. Moshe Rabbeinu se separó de su mujer. Y ese fue el chisme que habló Miriam. ¿Y por qué de veras? ¿Por qué se separó de su mujer? Es buena pregunta. Natural no dice la respuesta. Moshe se separó y su hermana Miriam habló chisme. Y Dios lo regañó y fue la lepra. Pero ok, pero quiero saber por qué se separó. Según lo que usted está explicando, si todo el objetivo del matrimonio, el único objetivo, es para destruir el orgullo del hombre, aquel hombre que Dios pudo atestiguar sobre él, Raish Moshe, Anav Meod, Nicola, Adam, el hombre Moshe, es el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Esa fue la respuesta al chisme de Miriam. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué se separó? ¿Para qué se casa uno? Para no sentirse Dios. Este hombre ya lo superó, ya no necesita de la mujer. ¿Entendieron? El único hombre en la historia que ya no necesitaba mujer. Podemos ser todos nosotros. Necesitamos una por lo menos. Okay, sí. A ver si Alcalá lo hace muy bien. Con una lo hace muy bien. No necesitamos más de una. Okay, pero saber esta terapia, Rabotai, de veras, Hashem Yitbaraj es muy inteligente y muy sabio. Y él sabe de qué manera llevar al ser humano a la felicidad. Si el hombre y la mujer toman este mensaje de hoy que dijimos y esclarecen en su mente que el objetivo de la vida conyugal es uno solo, ¿cuál es? Destruir el orgullo de uno. En este momento, la Shejiná, por eso dice que cuando un hombre y una mujer llevan bien un matrimonio, Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque dijimos, cuando hay orgullo, Dios no puede estar, porque apesta. Para que un hombre y una mujer puedan estar bien a fuerzas, tiene que haber humildad. Si hay humildad, Dios puede estar con ellos. Ese es el secreto que la vida conyugal atrae a la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque al haber vida conyugal, forzosamente tiene que haber humildad. Si no, no puede mantener su matrimonio. Esta es la receta número uno para el éxito familiar, social, económico y religioso. Si nosotros logramos, el Atashem Yitbaraj, tomar esto y progresar en esto, ojalá que algún día pueda Dios decir sobre nosotros, como dijo de Moshe, Eved Neeman, este es un siervo fiel. Y el que es siervo fiel, Ismach Moshe, se va a alegrar toda la vida con su fidelidad. Antes de terminar, quiero presentar ante ustedes a un personaje llegado de Jerusalén. Yo no lo he conocido en Jerusalén, pero mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita, de Jerusalén, él nació en Jerusalén, jamás en su vida me habló para recomendarme a alguna persona, para decirme, esto es una persona grande. La primera vez que me habló fue cuando estaba por llegar este Rav Dushinsky de Eres Israel, y me dijo, no sabes la categoría de esta gente y de lo que ellos hacen por la educación de los niños. Ellos tienen instituciones de enseñanza Torah desde kinder hasta yeshiva de 3.500 alumnos en Jerusalén. Y están aquí en México para recolectar fondos, Baruch Hashem, con la generosidad de la gente. Y le vamos a pedir que diga una bendición a todo el Kahal de Jabot.
ברשות הרב שליטה, בפרשת השבוע שקראנו אותו, אנחנו מוצאים את הסוף של הקמת המשכן. מפרשת תרומה עד היום מוזכר כל פעם משהו מהמשכן, היום זה סוף הקמת המשכן. כתוב בפסוק, וביום הקים את המשכן, יהיה על המשכן ענן ביום, ובלילה יהיה עליו ומרעיש. כן יהיה תמיד, הענן יהיה עליו ומראה אש לילה. יש פה קצת משהו רמז וזרות. אנחנו יודעים, בית המקדש חרב, ובתי כנסיות, בתי מדרשות, ישיבות הקדשות, ובית מקדש מעט. כן יהיה תמיד, תמיד הכוונה גם אפילו כשאין בית מקדש. הענן יחסנו ומראה אש לילה. לא כתוב הענן יחסנו ביום, הענן יחסנו ומראה אש לילה, לילה הכוונה הגלות שאנחנו נמצאים. תמיד, תמיד המצב הוא שבית המקדש מעט, התלמוד תורה, ישיבות, לומדים תורה, הענן יחסנו. זה מכוסה עם הענן, הענן לא רואים מה שילך לכל הצדדים, הכל מכוסה, לא יודעים מה שיהיה מחר. ומראה יש לילה, בלילה הגדול הזה של הגלות, זה מאיר לנו, זה מאיר את האור, מאיר את אור התורה, מאיר את אור החיים, אבל הענן יחסנו, הענן הכוונה למשהו לא בהיר ולא ידוע. אני בא כעת מארץ הקודש, יש לנו שם מוסדות לברק, ירושלים, בית שמש, אשדוד, ועוד מקומות. יש לנו, בלי עין הרע, 2,500 תלמידים. תלמוד תורה וישיבה קטנה וישיבה גדולה ומטיסה וכולל אברכים ובית ספר לבנות. הענן יחסנו, אין לנו שום אפשרות לחשוב היום מה יהיה מחר. אנחנו צריכים במשך שנה $3 מיליון, אנחנו עושים את זה מאחינו בית ישראל. כן יהיה תמיד, כך מתכוון הקדוש ברוך הוא, שכך יהיה המצב שלא נדע מה יהיה. אף אותי שמראה אש לילה זה מאיר, מאיר לנו תור הגלות. אז כתוב שם בפסוק הלאה, ובמקום אשר ישכון הענן, שם יחנו בני ישראל. במקום ש... מקום כזה, שבאמת ישכון הענן, שהכל מעורפל, לא יודעים מה שיהיה, שם צריכים בני ישראל לחשוב מה לעשות, איך להרים את המצב שהענן יתבהר יותר. אני מקווה שהקהל הקדוש יבין ויבין וירים תרומתו קודש למען המוסדות הקדושים שלנו. אני מברך שכל אלה שהשם יתברך נותן להם שכל והבנה להחזיק בתורה, לחזק את המוסדות הקדושים, להשפיע שנוכל ללמד 2,500 תלמידים ותלמידות ולהגדיל ולהגביר, כל אלה יקוים בהם מה שנאמר, עת חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר בכל העניינים כולם.
Una traducción breve. Dice el Rab que en la perashá que leímos la semana pasada, la Torah cuenta la conclusión de la inauguración del primer templo de la historia. Y ahí dice la Torah una frase que deja mensaje para todas las generaciones. Dice que el día que se inauguró el Mishkan, cubría una nube constantemente al Mishkan, y en la noche una columna de fuego iluminaba el camino. Así dice, Ken y Etamid, dice, así será siempre. Yo escrito en otro, así será siempre. Eanán y Hashem, la nube cubrirá, Umaré Shlaila, y de noche habrá una columna de fuego. Explica Jajam que esta parte de la Torah está haciendo alusión para todas las generaciones. Cuando dice así será siempre, siempre no quiere decir en los tiempos que estaba el santuario, sino siempre en toda la historia. Aún después de que el santuario no existe. Hoy en día los santuarios son los lugares, las sinagogas, los lugares donde se estudia Torah, las yeshivot, los que se dedican a enseñar la Torah, esas son la continuación de aquellos santuarios. De esos santuarios se caracterizan por una nube que los cubre. ¿Cuál es la nube que los cubre? Dice el Jajam, él está haciendo alusión a la dificultad que hay de sacar adelante esas instituciones, que es como que hay una nube y uno le dice, bueno, ¿y qué hay después? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar el próximo mes los sueldos? La mayoría de los niños de las instituciones que manejan son becados. 2,500 alumnos en varias ciudades de Israel, entre Jerusalén, Ashdod, Bnei Brak. Y siempre hay una nube que los cubre, que no saben qué va a pasar. Pero también sabemos que hay una columna de fuego en la noche. ¿Qué es la noche? La noche representa la oscuridad. Hay siempre una luz divina que ilumina el camino para salir adelante. Dice Jajam que ellos manejan un presupuesto de $3 millones anuales para enseñar Torah a 2,500 alumnos todos los días. Les dan de comer, desayuno, comida, dicen, tienen colegio, tienen yeshiva, niños, kinder, de todas las edades, de mujeres también, de niñas. Entonces dice Jajam que toda persona que quiera colaborar con esta mitzvah, eres parte de la consecutividad del primer santuario que se construyó en el desierto. Esa es parte de la columna. Y dice que en todas las generaciones Dios ha mandado gente iluminada como esa columna de fuego que sacan adelante el santuario, los santuarios de Borei Olam, y él bendice a todo el Kahal Kadosh, que en todo se cumpla lo que dice el rey Salomón, que la Torah es un árbol de vida para los que se aferran a ella, es Haim Betomgea, y los que apoyan la causa de la Torah, Meushar. Meushar quiere decir son felices. La felicidad abarca todo, les desea al Jajam, la felicidad en todos los aspectos de la vida. Amén. Tenida Santa.